Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Las hipotecas variables bajan por primera vez en 2 años para todos aquellos a los que les toque revisar este mes de mayo. El Euribor despedía abril en el 3,7%, ligeramente por debajo del nivel de hace un año, y aunque se trata de una pequeña rebaja de la cuota mensual, apenas 5 euros de media, no deja de ser un cierto alivio tras más de 2 años de subidas. A pesar de ello, el Código de Buenas Prácticas Hipotecarias solo ha llegado al 12% de quienes lo han solicitado, Marta Ruiz.
Apenas 7.900 de los 61.000 solicitantes del 2023 están bajo ese paraguas de alivio hipotecario, según el Banco de España. El gobierno esperaba llegar al 1.000.000 de beneficiarios en un contexto en el que las hipotecas variables han subido un 60% en apenas 2 años. ¿Qué ha fallado? Patricia Suárez, de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros.
La falta de información, que muchas familias pensasen que podían acogerse a este código cuando realmente no cumplían con los requisitos, pero por otro lado también a las exigencias por parte de las entidades bancarias en la tramitación de estos expedientes.
También habría sido conveniente, aseguran los expertos, una evaluación independiente sobre el funcionamiento de este código. Como dices, abril deja un pequeño alivio a los hipotecados variables con un Euribor del 3,7%. El diferencial podría terminar el año en el 3%.
Hoy es un día en el que miramos con especial atención a la bolsa y en concreto al sector financiero tras la oferta del BBVA para hacerse con el Banco Sabadell. Las acciones del Banco Catalán se están moviendo en estos momentos con subidas del 5,5%, liderando las subidas del IBEX 35. Por su parte, las acciones del BBVA han caído casi un 2%. Y la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, revisa la previsión de crecimiento para España al alza. Mejora su perspectiva subiéndola hasta el 1,8%, es decir, una décima más de lo que anticipaba el mes de febrero y 4 más que en el mes de noviembre. Y 4 de cada 10 menores de 14 años realizan al menos una compra por Internet al mes. Muchos de estos pedidos los hacen ni siquiera sin la autorización de sus padres. De hecho, solo el 46% de las compras están supervisadas por un adulto. El móvil permite realizar cualquier gestión en apenas unos segundos, por lo que lo mejor es controlar nuestra tarjeta y los datos a los que tienen acceso. Ana Palacios.
Para evitar sustos, lo más seguro es no tener nunca la tarjeta metida por defecto y evitar que los menores usen los dispositivos donde tenemos nuestros datos bancarios. Además, importante la comunicación con los menores. Borja Suara es experto en derecho y estrategia digital y padre de 3 hijos.
Ellos saben que si van a comprar algo me tienen que pedir permiso. Junto a ellos introducimos los datos y luego pues hago que los borre. No le doy mi tarjeta. Ah, sí, toma, para que no me moleste y que haga lo que quiera con mi tarjeta. Nadie le da una tarjeta de crédito y se desentiende, ni un móvil con todos los datos bancarios o con los sistemas de pago dentro, ¿no? Que son automáticos.
Las empresas suelen devolver el dinero cuando las compras las realizan los menores. Lo importante y más complicado es poder demostrar que lo han hecho nuestros hijos sin nuestro consentimiento.
Y para todos aquellos que estén disfrutando de este puente de mayo, hoy terminan las lluvias, serán fuertes en Cataluña, también en los Pirineos, pero a partir de hoy la cosa cambia y las temperaturas van a empezar a subir de manera generalizada.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Dejamos todo por decidir para los partidos de vuelta en las semifinales de Liga de Campeones, Bruno Casar.
Sí, dictarán sentencia esos partidos de vuelta porque anoche el Borussia Dortmund se impuso al PSG, pero solo consiguió una renta mínima, 1-0, por lo que el próximo martes, el Parque de los Príncipes va a resolver esta eliminatoria, mientras que la otra va a llegar al miércoles, al Santiago Bernabéu, con el todo por el todo tras el empate a 2 en la ida entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid. Un Real Madrid que, por cierto, antes se centra en la jornada de Liga de este próximo fin de semana, donde recibe al Cádiz el sábado y tendrá la posibilidad de cantar el alirón si no pierde, y a expensas, eso sí, de lo que haga a continuación de ese partido el Barça, que juega ante el Girona. Y al margen, en baloncesto, esta tarde 7:45 tenemos el cuarto partido de la serie de Euroliga, que lidera el Barça 2-1 ante Olympiacos. Si ganan los azulgrana, sentenciarían esa eliminatoria. Tendríamos clásico en la semifinal de la Final Four después de que anoche el Real Madrid se impusiera a Baskonia, finiquitó la serie por la vía rápida 3-0.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid, 11 grados y cielos despejados que se irán cubriendo según avance el día. Las máximas se van a quedar en los 16 grados. En la sierra puede llover e incluso granizar. Y a punto de comenzar en la Real Casa de Correos la entrega de las grandes cruces de la Orden del 2 de Mayo con motivo del Día de la Comunidad, para seguir después con el acto cívico-militar. 650 invitados. Este año, en representación del Gobierno Central, el delegado del Gobierno en Madrid y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Día de fiesta para los madrileños que un año más homenajean a los héroes que se sublevaron contra las tropas francesas. Ya por la tarde, las recreaciones históricas del levantamiento del pueblo de Madrid, y tampoco faltará la música y la tradicional corrida goyesca. ¿Escuchas? Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
El Madrid a solo un paso de cantar el alirón. Si gana este sábado al Cádiz y el Barça no vence poco después al Girona, serán campeones de Liga. Este sábado, la Liga al Rojo Vivo. Máxima emoción en COPE.
Bueno, ya está todo preparado para que comience el partido.
Vibra en tiempo de juego con el Real Madrid Cádiz y el Girona Fútbol Club Barcelona.
Uno, dos, chuta.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¡Wow! Ya somos 10 millones de socios en el Club Carrefour y lo queremos celebrar contigo. Hasta el 9 de mayo tienes 3x2 en más de 3.500 productos, como en el Activia Cremoso Pack de 4. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Válido en hipermercados, market, web y app. Y además descubre cada día tu regalo en la app Mi Carrefour. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Valle de Tena, 12 grados bajo cero.
Empezó a nevar y me he salido de la carretera y no puede andar el coche.
Nos hemos quedado atrapados en un camino, hay mucha nieve y no llevo cadenas.
Estamos en un puerto de montaña que venimos de esquiar y fue contra el quitamiedos.
La mejor asistencia estés donde estés. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva con Betravel. Vuelo directo a Orlando. Hotel Disney. 4 días de entradas a los parques y traslados desde 225€ por persona y noche. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Walt Disney World con Betravel. Viaja de la vida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Leo saltó a la fama mundial por ser The Last Woman Standing, que se traduce como la última mujer en pie. Quedó en el puesto 27 de las series mundiales de póker, que es las series más importantes del mundo, ¿no? A este torneo, y este dato es importante, se presentan un 5% de mujeres. O sea que estadísticamente es complejo llegar lejos, ¿no? Insisto, tener este título te pone en el mapa. Te dan hasta una copa. Lo que pasa es que para Leo era como ser campeona del mundo sin serlo de verdad, ¿no? Porque es un puesto 27, claro. Y esto explicarlo en las entrevistas fue un poco largo, ¿no? La historia tal que así no está mal, pero si viajamos 12 años en el tiempo, a 2021, a Las Vegas, la cosa mejora. Leo Márquez, buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos en la mesa final de las series mundiales de póker del año 2021. Quedáis Alex Kulev y tú. Y tú tienes en la mano, creo, un rey y una jota de corazones. ¿Por qué no terminas tú la historia y así terminas tú de presentarte?
Qué ilusión rememorar ese momento, la verdad. Tendría que hacerlo más a menudo. Sí, sí. Quedamos dos ya en un torneo de más de 1.500 personas, creo. Y además, justo pocos minutos antes de que a mí me tiran esa mano, yo había estado en una desventaja bastante bestia. Alex Kulev, que además es un jugón, es un jugadorazo, tenía 45 millones de puntos y yo 5.
¿Qué dices? Eso es.
Imagínate, ¿sabes? La remontada tan épica que en el fondo, o sea, lo típico, nunca pierde la esperanza y tal, pero bueno, te ves te ves con pocas chances de remontar eso. Entonces, pues imagínate, fue increíble. Fue increíble, fue obviamente de los momentos más felices de mi historia pokeril.
Te lo jugaste a Olin, ¿no?
Bueno, pero ahí ya le cubría yo, sí, sí. Nos lo jugamos todo, pero bueno, cuando juegas uno contra uno, los rangos, que es como todo el abanico de cartas que puede tener tu rival y el tuyo, son muy amplios. Entonces ahí un rey y una jota, yo estaba más que contenta de ver el all-in.
¿Sabes? Leo, que siempre se dice que hablar de dinero es de mala educación. A mí me lo parece, pero no sé si en el póker preguntar de cuánto es un premio es de mala educación o no, porque es público.
Es público, ¿sabes? Yo te lo digo porque está en todos lados. Sí que es verdad que en el póker es como demasiado morboso el tema de la pasta, porque así como también es público lo que ganan, por ejemplo, los tenistas por participar, yo que sé, en Wimbledon o en cualquier torneo, nadie se lo pregunta en las entrevistas, fíjate, ¿sabes? Que siempre se habla mucho más de resultados y de logros.
Claro.
Y en
de
el
jugadas,
póker,
de estrategias. Sí.
Claro, y en el póker creo que aún el tema de la pasta es bastante morboso. Pero bueno, para que te hagas una idea, te explico cómo funciona. Si un torneo cuesta 1.000 euros participar, empiezan a recuperar la inversión el 15% de participantes, de manera que, por ejemplo, si en un torneo de 1.000 euros participan 1.000 participantes, sí, pues el 151 se va a casa con la buchaca vacía y el 150 empieza a recuperar la inversión, que igual se lleva 1.500. Entonces va subiendo muy paulatinamente el dinero que los participantes se llevan, de manera que los premios gordos están en la mesa final, en los últimos 6 participantes que quedan en vida, y el ganador suele llevarse entre un 15 y un 20% del total de premio. Es decir, que si era un torneo de 1.000 euros con 1.000 participantes que se genera un voto de premios de 1.000.000, el primero pues suele llevarse 150.000 o algo así.
Me estás dando mucha vuelta para no contarme cuánto van a hacer.
Y ahora voy. Era para que supieras cómo funcionaba. Yo en ese torneo me llevé 370.000.
Estamos hablando con Leo Margetz. Leo es la mejor jugadora de póker de España. Y me ha llamado bastante la atención que no te gustasen los juegos de cartas. Creo que solo jugaste hasta las cobas, hasta los 18 años.
Y obligada. ¿No? O sea, obligada. O sea, obligada, porque si no, yo no tengo hermanos y si no me aburría, y mis padres estaban jugando a la escoba y era, si quieres, escoba, o si no, a tu cuarto a jugar con pequeños ponis, ¿sabes?
Y entonces conoces el póker por una expareja tuya, ¿verdad?
Sí, por Cristian me llevo muy bien. O sea, fue bonita la historia porque yo conocí a este chico y jugaba a póker y a mí me despertó bastante curiosidad. Siempre pienso que te tiene que nacer a ti la curiosidad, que cuando alguien te lo quiere explicar, o sea, tiene que nacer de dentro, porque es un juego que requiere tantísimo esfuerzo que te tiene que salir de ti esa motivación. Y a la que entendí de qué iba fue como, wow, yo nunca me propuse como objetivo quiero ser pro, quiero ser profesional, pero sí que dije, bueno, yo quiero mejorar a esto.
Claro.
Y
tú trabajabas en una multinacional, en un puesto de marketing deportivo bastante bueno.
Sí.
¿Por qué lo dejas y cuándo y cómo decides que lo vas a dejar?
Lo dejo porque desde dentro lo veía muy diferente. O sea, a ver, no sé cómo hubiera sido mi vida si no conozco el póker, pero tengo bastante claro que de una forma u otra me habría salido del sistema, creo. No sé cómo, quizás montando yo una empresa, quizás haciendo algo en el, ¿sabes? Bueno, podría ser autónoma, no lo sé, ¿sabes? Escribiendo, no lo sé. Pero estaba muy, muy desencantada. No estaba a gusto, y luego también al final fue un riesgo que tomé en un momento bastante bueno, en el sentido que era joven, aún no había entrado de lleno en el mundo laboral, sabes que a veces tiras de inercia, de hostia, ya tener demasiadas cosas como marcha, y tuve claro que me iba a arrepentir más de no intentarlo.
Pero tengo una pregunta, porque el póker no te da un sueldo fijo, es decir, tú te presentas a torneos, a mesas online, vas ganando lo máximo que puedes, pero claro, tú tenías un sueldo fijo. ¿Tú hiciste algún cálculo de cuánto tendrías que ganar al mes para estar tranquila? ¿Un jugador de póker hace una estrategia anual de inversión y de retorno?
Sí, pero cuando empiezas, es lo que te digo, al principio, bueno, hay diferentes fases, ¿no? Tú, cuando no conoces mucho de qué va el póker y empiezas, un día ganas igual 100 euros y dices, hostia, 100, si trabajo 20 días, ¿sabes? Y luego, ¿sabes? Empiezas a hacer el cuento de la vieja y dices, me gusta. Y luego te das cuenta que nada que ver, que evidentemente es lo que has hecho tú, el póker. En el póker existe la varianza. Es decir, que muchas veces tú puedes tener, no es como en el ajedrez, ¿no? Que es como tú eres bueno y siempre ganas. En el póker tú puedes ser bueno y ganas a la larga. A corto plazo puedes no ganar, puedes no estar materializando al corto plazo.
O sea, que es como la bolsa, más o menos, ¿no?
Muy, muy, muy parecido. ¿Qué pasa? Que entonces la clave es meter volumen. Cuanto tú más juegues, más manos juegues en las que sacas pequeñas ventajas de tus rivales, más materializas a final de mes, ¿no? Pues ese beneficio.
Claro.
También es la parte bonita del póker, ¿no? Que alguien que no sea ultra talentoso puede tener un poco de suerte a corto plazo y ganar a un profesional. Eso sucede en casi ningún juego de habilidad.
Porque Leo, yo entiendo que profesionalizarte al póker es mucho más fácil cuando tienes un recurso como el póker online, que puedes jugar desde casa todos los días, a tener que tú irte, pues dices, juegas en volumen. Ya digo, pero pues no me tengo que pasar por todos los casinos de España durante todas las noches. ¿Tú juegas todos los días en casa?
Yo juego prácticamente todos los días. Y has dicho algo que se nota que entiendes esto, porque al final hay chavales de igual 21 años que ya tienen muchísima más experiencia que un señor que te diga, oye, llevo 40 años jugando a póker, pero es que igual juega los domingos en el casino, ¿sabes? Y juega 30 manos la hora, y online te da la posibilidad de estar jugando varias mesas a la vez, va todo mucho más rápido. O sea, yo realmente... me gusta tanto el póker en vivo como online, pero sí que no entiendo la profesionalización sin el póker online, porque de alguna manera te curte, puedes ahí meter volumen, puedes probar cosas.
¿Cuántas mesas juegas tú a la vez, por ejemplo?
Yo no soy de las que más juega, y además sí que eso se nota un poco también, ir haciéndote mayor. Yo juego 6 mesas a la vez.
¿6 mesas?
Sí.
Pero bueno, en épocas...
Que en épocas buenas había podido jugar 12 y tengo 12? Amigos y tengo amigos que se abrían más de 20 mesas. Es una locura. Sí, sí.
Estamos hablando con Leo Márquez. Leo, les recuerdo, para quien se haya incorporado ahora mismo, que es la mejor jugadora española de póker. Y me das un poco de coraje, pues... Tienes pinta de... Me he estudiado tu historia y tu vida. Y te lo digo porque eres muy inteligente. Sé que has sacado muy buenas notas siempre y eres la típica de decir, no sé, no me quiero presentar a selectividad, pero sacaste un 9,4.
Sí. No me iba a presentar a selectividad porque como iba a estudiar a Inglaterra, dije... Y al final ahí mis padres me apretaron y me alegro. No, yo me alegro de haber hecho la SL, me alegro de haber estudiado una carrera, aunque luego lo típico te dicen, pero tanto estudiar, porque luego dice algún máster y tal también, ¿para qué? Y yo pienso que... Yo no me arrepiento, y más en Inglaterra, que el sistema educativo está bastante bien y es como muy práctico desde el principio, ¿sabes? Es muy diferente
pero
aquí.
Pero si hiciste algo muy interesante, que es estudiar, no sé si a raíz del póker o antes, ciencias del comportamiento humano, es decir, la ciencia que analiza el porqué de nuestra conducta, que el póker al final es eso, ¿no?
Es que es totalmente eso. Hice un máster en Inglaterra, en Manchester, de, digamos, me sale en inglés, competencias emocionales, que... Es un tema que me interesa mucho y también se puede vincular mucho al póker, pero no lo hice necesariamente o exclusivamente por eso. Y años más tarde hice en ese un máster en neurociencia, que también entender qué motiva la conducta de los humanos es que es brutal. O sea, me interesa mucho. Entonces, al final, no sé si es algo que siempre me ha interesado y también por eso se me ha dado mejor el póker o, bueno, se retroalimenta un poco todo.
Pero Leo, la interpretación es subjetiva, ¿no? Es decir, yo puedo estar pensando que tú estás pensando que el gesto que yo estoy haciendo es lo que estás pensando, pero lo estoy haciendo a propósito para que sea lo contrario. No sé si me he explicado.
Te explicas perfecto. Y eso, cuando estás jugando con profesionales, en lo que respecta se llama TELS en el argot del póker, al lenguaje no verbal, las pequeñas pistas que te puede dar el cuerpo, no sueles prestar mucha atención porque generalmente sabes que son conscientes de que su lenguaje corporal puede dar pistas. Entonces, a no ser que
veas... ¿Me puedes poner un ejemplo práctico?
Sí. Por ejemplo, tú ves que alguien mueve las fichas de una determinada manera, apuesta... Y cuando apuesta, coge las fichas de una determinada manera hacia el centro. Y cuando hace eso y al final le ves sus cartas, siempre lleva una mano buenísima, ¿vale? Siempre lleva un manón. Ajá. Y de repente ves que de vez en cuando no hace el mismo movimiento de coger todas las fichas de golpe, sino que las coge como desordenada y las tira. Y justo ves que esa vez, cuando enseña las cartas, lleva un farol. Eso te puede hacer pensar, uy, aquí hay un patrón de conducta, sí, no siempre lo hace de una manera. Entonces tú, pero si tú no le ves las cartas, si tú de repente las coge mal, las tira mal las fichas, tú no puedes crear la hipótesis hasta que no veas que lo estaba haciendo, claro, con malas cartas.
Hasta que has confirmado el patrón.
Claro, entonces se trata de intentar ver patrones de conducta y cuando ves algo que se desvía de ese patrón base, intentar conectar puntos. Lo mismo con temas un poco más físicos, ¿no? De alguien que se rasque. La gente le gusta mucho a simplificar el tema del lenguaje no verbal. Y, ay, se rasca la nariz, va de farol. Mira hacia afuera, las tiene buenas, ¿sabes? Cosas así. Y en realidad...
Y esto, Leo, en el póker online no existe, ¿no?
No, pero sí que existen pistas con el tiempo que se toma la gente para...
Ah.
Claro, todo puede ser una pista cuando estás ahí metido, ¿sabes? Vale. Imagínate que alguien siempre... toma decisiones de manera súper rápida, no se toma ni 2 segundos, y de repente tiene que toma más tiempo. Pues ya deduces algunas cosas. Algo de información te está dando.
Ajá. ¿Tú usas gorra y gafas de sol, no, no?
Yo empecé usando gafas de sol y gorra, iba en modo esquimal. Pero con los años me he dado cuenta que lo de las gafas, pues prefiero mirar a la gente.
Ya.
A los ojos, que también creo que es un arma muy potente el poder aguantar la mirada. Y luego lo de el cuello, pues no me encanta ir descubierta, pero no me lo... O sea, con llevar un jersey está bien. No sufro, ¿sabes? Esos ataques de nuez que parecía que se me saliera del
mira,
cuello.
Te voy a poner un ejemplo con lo que me ha pasado a mí para que me expliques algo que creo que es bastante común en el póker, sobre todo en el no profesional. Y es que yo cuando he jugado me frustro rápido. Es decir, intento ser muy cuidadoso y calculador con las apuestas al principio, ¿no? Hasta que llego una... en la que apuesto más de la cuenta, porque, por ejemplo, tengo todas las de ganar, porque tengo una pareja de ases y ha salido un as en el flop, en las 3 primeras cartas, ¿no? Y digo, bueno, voy con todo, porque aquí toda esta gente no tiene nada. Pero ahí, de repente, sale uno con un 4 que te ha sacado un full o un lo que sea o un tal. Y claro, ahí llega un momento en el que te quedas con menos fichas de las que tú pensabas que ibas a tener y empiezas a hacer apuestas más grandes, vas doblando apuestas. Y ya te sale una pareja de ases y dice, tú voy con todo.
Eso es el conocido como tilt, que sería como desquicie. Es decir, eso es una de las habilidades, controlar el tilt, controlar el estado emocional, es una de las habilidades más importantes, casi por encima del aspecto técnico, porque tiene que ser la base, eso y el control de banca, ¿no? El control de recursos económicos. Pero, claro, ¿cuántos jugadores técnicamente muy buenos he conocido que por tener una mala gestión emocional... pues se han ido a tomar por saco? Claro, porque al final una cosa es el aspecto técnico puramente, ¿no? De saber calcular bien estadísticamente y saber leer a tus rivales incluso. Y lo otro está las emociones, que a ti de repente te meten, pues eso, en el póker se llama un bad beat, cuando se supone que tienes que ganar la mayoría de veces, un 80% de las veces vas a ganar. Ajá. Y de repente, lo que dices tú, ¿no? 2 ases. Ajá. Aunque sea preflop o ya cuando hay las cartas comunitarias, da igual, tú tienes un 80% de ganar y de repente al tío le tiran por las 2 últimas cartas una escalera inesperada.
Un
o
un 4 y un 3, que dices tú,
claro,
madre mía,
pero, y claro,
es de color distinto.
Eso, y encima te frustra porque el tío ha jugado mal. ¿Qué pasa? Eso cuando no estás acostumbrado a jugar, te frustra, te desquicia, te pone de mal humor. En realidad, a mí si me pasa eso... no te voy a decir que lo celebro porque me da rabia, pero sí que celebro que haya gente que juega tan mal, porque gracias a esa gente a la larga yo hago dinero gracias a gente que juega así de mal. Lo que pasa que entiendo que si tú no eres pro y estás allí para pasártelo bien, para 2 veces al mes que juegas, dices, sí, joder, ¿sabes? Qué pena que ahora me hayan, ¿sabes? Que me hayan trucado.
Oye, ¿por qué hay tan pocas mujeres en el mundo del póker en proporción?
Es la pregunta del millón. A mí me la llevan haciendo desde el 2009. Y yo entonces pensaba que era un tema de... como de falta de popularización del juego. O sea, digo, a la que esto se haga más mainstream y tal, subirá el número de chicas. Hoy en día, pues 16 años después, seguimos siendo eso, alrededor de un 5%. Y yo es que creo que no pasa nada, porque al final existen algunas actividades que llaman más la atención a chicos y otras más a chicas. Claro. Mientras haya igualdad a la hora de poder acceder a esa actividad, que la hay, a mí me parece que no hay que hacer tanto drama, ¿sabes? Porque, no en tu caso, y lo agradezco, pero sí que muchas veces me han preguntado como muy, de forma muy sesgada ya, uy, te sientes infravalorada, menospreciada, sí, sí, y es, sí, hostia, sí, tío, ¿sabes? Siento no dar un buen titular, pero es que no, me siento uno más, y es verdad que me siento uno más. O sea, me siento una más. A veces sí que me gustaría que hubiera alguna chica más con la que hablar, pues porque también a veces, pues el, o sea, que todos mis amigos son del póker, son súper colegas, pero sí que a veces dices, pues por tener alguna conversación más de chica alguna vez, pero bueno, soy medio tío en eso, así que tampoco me importa, pero que sí que hay chicas que me han dicho, porque también es verdad que al final cada persona es diferente y tú decides lo que te ofende, ¿no?
Claro.
A mí, por ejemplo, para no irme, hay chicas que me han dicho, pues yo me he sentido un poco intimidada. Claro, al final yo tampoco puedo proyectar como yo soy a cómo se va a sentir otra chica, pero pienso, gilipollas hay en todos lados. Claro que me ha pasado alguna vez que alguien me ha tratado diferente por ser chica, pero en el póker y fuera. Uh-huh. Al final, si tú le das el poder a esa persona de ofenderte con un comentario absurdo, pues le estás dando mucho poder a esa persona. Totalmente. Pero ya te digo, yo personalmente en el póker, al revés, vivo, creo que hay de media mucho más respeto que en la vida, porque al fin y al cabo suele ser gente lista, que no, claro, juzga, que no prejuzga. Sí, sí. Entonces, en ese sentido,
oye, ¿la campeona o la mejor jugadora de póker en España tiene una cifra por la que se retiraría?
No, tengo un momento vital en el que me retiraré, cuando deje de tener el hambre de competir. Creo que no es cuestión de dinero. O sea, mi objetivo es, yo no estoy full metida en el póker, pero ir creando como negocios paralelos también. O sea, ir generando cosas que tampoco me requieran muchísimo tiempo, pero que me motiven y sean también una fuente de ingresos pasivos en el futuro. Uh-huh. Estoy involucrada en una escuela de póker, Mentor Póker, estoy metida
escribes,
en un...
Tienes tres libros y...
Sí, bueno, pero tú sabes que los libros te dan notoriedad, pero pasta no te dan.
Hombre, o sea, sobre todo comparado con una serie mundial de póker de ruego.
No, pero está bien, porque gracias a los libros también pues salen... O sea, yeah. Yo creo que te dan como un poco la autoridad de hablar de ciertos temas.
Sí.
Que es como que plasmarlo, y para mí fue un proyecto brutal, ¿eh? A ver, los dos primeros fue más colaborando, pero el último, que ha sido como mi bebé, el de Juega bien tus cartas, es un libro que yo tenía muchas ganas de hacer, porque realmente siempre he pensado que el póker es una analogía perfecta de la vida, y sobre todo que es un libro hecho para gente que no tiene ni idea de póker, ¿no? Y entender un poco que las habilidades que tú desarrollas jugando a póker, que las puedes desarrollar de otra manera, pero en mi caso es brutal porque las practico cada día jugando, te hacen ser un mejor tomador de decisiones fuera del tapete, es decir, en las decisiones vitales de cada día a nivel negocios.
Creo que había un estudio que decía que si pudiésemos tener un superpoder, creo que la mayoría de gente eligió el de saber lo que está pensando el de adelante, y eso al final te lo enseña el póker.
Sí.
Oye, Leo, hay una cosa que al final de las entrevistas no te han avisado, ¿verdad? No te han dicho nada.
No, pero me gustan las sorpresas. A ver, de momento, hasta
tanto,
hoy.
Tampoco para tanto, no te preocupes. Lo que le pido a los invitados es que contesten a una pregunta que deja el invitado anterior y que luego le dejen una al siguiente sin saber quién viene, ¿vale? Entonces,
vale.
Te explico quién vino ayer. Ayer estuvo con nosotros Jonathan. Jonathan tiene 12 años, de mayor quiere ser científico, y vino al programa porque, como hoy es el Día Mundial contra el Acoso Escolar, nos contó su historia. Y su historia es que recibió, él tiene altas capacidades, ¿no? Entonces sufrió acoso escolar desde los 6 hasta los 12, se recuperó de ello y ahora ha escrito un libro, El Club de la Amistad, para ayudar a otros niños, ¿no? La verdad que su historia es buenísima. Y te dejo esta pregunta.
¿Sabía que era para mí?
El mundo se acaba.
No, espérate, quítamela. No tenía ni idea de que era,
vale,
para ti. Ahí donde está la gracia del...
Claro, vale. A ver.
Vamos.
Si el mundo se acabara mañana, o te morirías mañana, ¿cómo viviría el día de hoy?
De primero, pero desde que te levantas, ¿eh?
Hostia, qué buena. Claro, está muy influida por el contexto inmediato. ¿Sabes? Yo ahora he estado... O sea...
Lo sé.
Entonces, bastante como... Bastante igual. Siempre tengo la suerte, en general. Bueno, ahora estoy viviendo... ¿Sabes? Ahora estaba viviendo en Andorra, me voy a volver. Entonces, seguramente estaría en Barcelona ya. O sea, si me voy a volver de aquí 4 meses, pues haría las maletas, pero intentaría estar con mis padres y con mis gatos, sin duda. Y sin hacer nada especial, al final... Afortunadamente me gusta mucho mi rutina general de cada día. Obviamente me flipa el póker, pero no jugaría póker. ese día. Claro, es que me ha dado un día, Jonathan. O sea, dame un poco más y un poco de día. No sé, pero igual hasta entrenaría, por decirte algo, ¿sabes?
Porque bueno, me pone una loca de correr.
No,
y de
no. También, mira, esas son las redes, que a veces, como si sacas, si compartes más ciertas cosas, parece que solo hagas eso. Pero a ver, yo entreno 4 o 5 días, una hora. O sea, no es tan locura.
Bueno, eso depende de para quién.
Claro, depende de para quién. Pero es como si yo te digo, juego 2000 manos al día. Para alguien será mucho y para otra persona será muy poco. ¿Sabes lo que? Pero bueno, que a mí que está bien. Yo creo que es. No, a mí no me parece desorbitado. Y eso, pues. No creo que me pusiera a llamar a todos los amigos porque eso sería como una despedida. No sé. Lo viví. Pues en teoría, claro. Luego igual.
¿Qué te comerías, por ejemplo? ¿Qué comerías? Con eso me vale.
Ah, comería pues un pescado al horno.
Ah, oye, ¿qué pescado?
Un lubina o... No, sin espinas, aunque me la pelen. Una lubina, pero ya pelada, ¿sabes? Con...
Oye, ¿y
no
qué, sé, pregunta, sí, qué pregunta le dejas tú al siguiente? ¿No sabes quién viene? ¿No tienes ni idea de nada?
Me gusta. Espera, a ver. Ay, qué pena no haberla podido pensar porque, bueno... Claro, es que no sé la edad.
No sabes nada. O sea, ahí está la gracia, hombre.
Claro. ¿Qué le dirías, qué consejo le habrías dado de algo que sabes hoy a tu yo de hace 10 años?
¿Y tienes un consejo especial para la Leo Marguez de 10 años?
¿Sabes qué? Es que creo que... estoy bastante contenta de cómo he gestionado esto. Sí, los riesgos, quizás incluso que se arriesgara más las cosas que las tenía claras. Que cuando lo he tenido claro, porque al final, es eso, yo creo que estaba bastante bien preparada para tomar decisiones, pero al final el póker te enseña también a eso, ¿no? A saber analizar riesgos, pero el entorno en el que te mueves... también afecta, ¿no? Mira, eso es una cosa que lo pienso a menudo. Sí, mi consejo sería, muchas veces la gente te va a dar un consejo con su mejor intención, la gente que te quiere incluso, que te quiere un montón y que tú valoras su opinión, pero va a estar proyectando cómo son ellos. A la gente le cuesta mucho darte un consejo poniéndose realmente en tu piel. Pasa de esos consejos.
Está bien. Oye, Leo, eres muy buena gente. A mí me gustaría hablar más veces contigo. Lo que pasa que es que,
cuando,
claro, como
quieras,
te da tan poco tiempo, hija mía, me quedan tantas cosas sin preguntarte. Pero bueno, que te llamaré otra vez, ¿te parece?
Me parece.
Leo, un besito, que vaya todo.
Un besillo, Messi, que vaya súper. Just to know somehow you are near the overpowering feeling.
Hola, Maramate.
Hola, Alberto Herrera.
Tú, vamos a hablar de arrepentimiento, ¿no?
Sí, ajá, sí. O de marcha atrás, ¿no? En este
caso. En
el
rincón de pensar que abrimos todos los martes y jueves. ¿Qué pregunta nos vamos a hacer?
Pues mira, vamos a hablar de un fenómeno que últimamente está muy de moda, que es el fenómeno de la cara hinchada.
Ah.
De tanto ácido hialurónico que nos estamos pinchando en general. Y vamos a hablar de ese revertir retoques estéticos. Hay gente que se arrepiente de haberse tocado la cara o haberse tocado alguna parte del cuerpo. Y entonces creo que es algo bastante interesante para abrir ese fascinante melón.
Está muy bien. Pues abrimos con ese melón el rincón de pensar también. Le pegamos un portazo a la puerta, un melonazo a la puerta, un fuerte, ¿te parece?
En lugar de abrirlo, lo reventamos.
Gracias, Maratona. Hola, Tony.
Buenos días, Alberto.
Buenos
me lo
días,
he pensado,
Tony. Hola, buenos días, Tony.
Hola, ¿qué tal, Alberto?
¿Me pegas unos puñetacitos, por favor?
Venga, te los doy. Ya está.
Ay, ¿qué me cuenta la mutua?
Ay, que hay gente que precisamente se arrepiente de no tener la mutua porque quieren comprarse un coche eléctrico y la compañía que tienen en ese momento les dice que no tienen seguro para ello. Ay, hijo mío. Cámbiate si vas a la Mutua. Además de tener las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Solo tienes que llamar 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es. Pero ahora tienes que descubrir Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Que por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba. Ocasión
Plus. Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel monovarietal? ¿O cualquier tarrina de helado Häagen-Dazs? ¿No? Da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. ¿Alguno será? En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y es que estás regando las plantas y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Reserva ya tu verano con hasta 600 euros de descuento y el mejor precio garantizado. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Y quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Operación Salida. Más de 8 millones de desplazamientos.
He tenido un pinchazo con el coche y he quedado tirado en la carretera.
He tenido que parar en una gasolinera. Voy con 5 niños y un adulto.
Contrata ahora tu seguro con Renting y estrena el coche con todo incluido. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Qué buen momento para reflexionar y para junto a Mara Mate visitar el rincón de pensar. ¿Alberto?
Sí, señor. Hola, Mara Mate.
Hola, Alberto Herrera.
Entonces, el arrepentimiento existe, ¿no? Y es humano.
Sí, bueno, y tan humano...
Espera, vamos a empezar por uno. ¿Tú te has hecho algún retoque estético?
Not yet, que dirían los ingleses. No todavía, pero yo no descarto. No descartaría en absoluto. Es verdad que me da un poco de...
Cosilla.
Sí, porque me costaría no reconocer, me daría miedo no reconocerme delante de un espejo. ¿Sabes? Como que no controlo yo cuánta cantidad me están poniendo, me están quitando, y entonces me da un poco de yuyu, la verdad.
Porque el arrepentimiento... Es humano incluso para famosos, ¿no?
Exactamente. Pues mira, desde el levantamiento de glúteos de la cantante Nicki Minaj, la actriz Courtney Cox de Friends también dijo que en su empeño en la eterna juventud se vio delante del espejo con una cara que no se reconocía. Uh-huh. Y algo que me ha llamado mucho la atención, y es la hija de Bruce Willis, Talula Willis, uh-huh, que ha es muy jovencita, tiene apenas 30 años, uh-huh, y ha reconocido que en los últimos 6 años no sabe cómo es su cara, su estructura ósea, de meterse tanto y ácido hialurónico, uh-huh, que es esa cara hinchada. Dice que no sabía dónde estaba, tenía los pómulos. Entonces ha determinado disolver todo ese ácido hialurónico y reencontrarse con su cara después de 6 años.
Hay un montón de ejemplos. Yo no sé, o sea, a lo mejor no se arrepienten de haberse hecho cosas en sí, pero sí a lo mejor de haber traspasado esa línea que tú dices de la naturalidad, ¿no? De no reconocerte en el espejo.
Claro, es que date cuenta que a mí hay una cosa que me llama mucho la atención de un tiempo a esta parte, y es ver a muchas, hablo de mujeres porque normalmente somos las que nos ponemos más ácido hialurónico para levantar la cara, que terminan teniendo la misma cara porque tienen los mismos pómulos y los mismos labios. Entonces ves una cara y ves todas. Uh-huh. Cuando tienes cierta edad, porque te vas acercando al envejecimiento, y el fenómeno de las chicas jóvenes, que son muy jóvenes pero quieren tener todo como mucho más abultado, ¿no? Como, uh-huh, como mucho más sugerente. Entonces terminamos con esa cara, que es el fenómeno de cara hinchada.
Bueno, y que te das una vuelta por TikTok y ves testimonio de chicas jovencísimas que son tremendos. Vamos, los hemos estado repasando esta semana, tú y yo.
Exacto. Bueno, mira, parece que de hecho hay como 73 millones de hashtag de lip dissolving, que son todas aquellas personas que se han puesto ese ácido hialurónico en los labios para tenerlos más gorditos, y se han arrepentido, y lo que han hecho es quitarse ese labio gordito. Más de 73 millones de personas han hablado del tema, que son un montón, ¿eh? Uh-huh. Pero vamos a bucear más en TikTok en este caso, y vamos a ir a plantarnos en tierra y a ver por qué la gente se pone este tipo de cosas y en un momento determinado necesita quitárselo. Tenemos el testimonio de Melissa Eli. En su canal de TikTok habla de los contratiempos que sufrió con esos diversos retoques en el rostro.
Primero que me inyecté fueron las ojeras, me inyecté hialurónico, que a los 3 meses se me hincharon repentinamente los ojos, tuve que ir a urgencias, el médico no me contestaba, casi le denuncio. Me inyecté los labios en un lugar que estaba barato. ¿Qué pasa con los lugares de oferta baratísimos y 5 euros el vial? Que no te inyectan hialurónico. Lo único que me han dejado es este bulto. Lo siguiente que me inyecté fue un poco todo a la vez, porque vi otra oferta. Y me inyecté los pómulos y los labios. Hacía, no sé, Mr. Potato. No sé en qué pensaba en ese momento.
Fíjate, wow, que es tremendo, ¿eh? Y es tremendo el daño que está haciendo en este aspecto las redes sociales, que yo creo que deberíamos poner a tener, que los chavales tuviesen una asignatura de cómo manejar su pensamiento, su mente y su vida, y que no compararla con lo que ven en redes sociales, que además es idílico, es perfecto, sí. Y se han sacado 20.000 fotos para poner una en la que salen muy bien. Y llama un poco la atención que sean tan jóvenes, ¿no? Porque esa idea de tener que estar siempre aceptable, siempre ideal en las redes sociales. Tú, de hecho, has hablado con una doctora experta en cirugía plástica. De
sí, he hablado con la doctora Conchita Pinilla, es experta en cirugía plástica. Ella cuenta que en su clínica hay muchas consultas para tratar de revertir el resultado de estos retoques o incluso de otras operaciones anteriores.
Con relativa frecuencia llegan a nuestras consultas pacientes que se arrepienten de tratamientos estéticos, médicos o quirúrgicos previos, o que quieren modificar algo que cambiaron con anterioridad. El tema que más conflicto genera en cirugía plástica y reparadora posiblemente es la recolocación del pecho o mastopexia, o la elección del tamaño del pecho en un aumento de mama.
Bueno, el 5% de las personas que se retoca o se toca por primera vez se arrepienten. Hay una buena noticia, y es que la mayoría de los procedimientos tienen solución. Hay veces que lo importante en este caso, y aquí sí que incidimos, es encontrar un buen profesional.
Las técnicas de medicina estética son revertibles en su mayoría. El ácido hialurónico, por ejemplo, se neutraliza. El efecto del botox se pasa. Las cicatrices se mejoran con tratamientos. Pero los médicos no somos magos. Los rellenos permanentes no. Las deformidades son solo mejorables. Mi consejo es escuchar bien a su médico o a su cirujano y que el paciente transmita sinceramente las expectativas. Todo no se puede conseguir y los tratamientos no están exentos de riesgos.
Claro. Y que también, Mar, pensamos en el corto plazo.
Joder, decir,
¿cómo me voy a ver mañana? Pero no pensamos en cómo lo que me voy a hacer para verme así mañana nos va a afectar dentro de 20 años. De hecho, te voy a presentar a alguien que tú ya conoces, pero que la audiencia no. Se llama Carol Guerrero. Ella se operó el pecho con 21 años, ahora tiene 41, y hace un mes que se quitó los implantes, pues no se veía con el pecho que se puso de joven. ¿Me equivoco? Carol, buenos días.
Carol, buenos días.
Buenos días, Mar, buenos días. Pues yo me operé con 21 añitos y claro, es que no sabía ni dónde tenía la cabeza en aquel momento.
Claro.
En ese momento no lo sabía, pero después, claro, al cabo de los años me di cuenta que, bueno, yo estaba obsesionada con un complejo grandísimo de mi pecho, porque no tenía prácticamente nada, tendría una talla 75 si llegaba. Y bueno, yo después de muchos años diciéndole a mis padres que me quería operar, que me quería operar, claro, mis padres hicieron todo lo posible porque ese momento no llegara. Pero uh-huh. Claro, yo ya cumplí 21 y total, se dio la operación y claro, el médico en aquel entonces pues me puso una talla bestial.
Grande.
Me puso 430 gramos en cada pecho.
Madre mía.
Que eso pues... Sí, una brutalidad. Entonces, claro, causó un shock en mí. Pues claro, yo cuando me vi al espejo es que no me reconocía. Y bueno, pues ya era como no me tocaba otra que tirar para adelante, porque claro, no por mi cabeza no pasaba el quitármelas.
Además, en una época, después, Carol, en la que no era tan común, es decir, que ahora ahora ha subido, claro, muchísimo, no, la gente de menor de 30 años que se hace retoques estéticos, antes,
claro,
no era tan común.
No, claro que sí, no, aquello es que fue, yo creo que fue pionera yo de mi grupo en Marbella, porque yo soy de Marbella y en Marbella ahora, imagínate la cantidad de clínicas y de mujeres, claro, retocadas. El 99,9 tienen algo hecho.
Carol,
y dime.
Después de 20 años, ¿te has quitado los implantes? ¿Has vuelto a tu imagen?
Los he quitado porque ya llevaba 20 años y el año pasado me senté y dije, a ver, tengo que hacer algo, o me las quito, porque ya me las tenía que cambiar, los implantes. Y yo ahí sentí, gracias a Dios, que estoy a día de hoy muy conectada conmigo, con mi cuerpo, y dije, yo esto ya no lo necesito. Era un ciclo cerrado desde hacía muchos años que yo no sentía que lo necesitara para estar bien, para sentirme bien conmigo misma, para mirarme al espejo y decir, pues me quiero como soy y no necesito tener esos implantes. Sí. Y bueno, y fui a ver a Antonio Tejerina y la verdad es que me encantó. Y bueno, me encantó la clínica, me encantó él, cómo me atendió, cómo me aconsejó y lo mejor que he hecho. O sea, es que estoy, bueno, siento una liberación, de verdad. Estoy súper feliz.
Es que tener 20 años pegado a ti una parte del cuerpo que no reconoces como tuya tiene que ser duro. Porque entiendo que, no sé si a lo mejor a través de la ropa intentabas incluso disimular algo que...
Bueno, es
una decisión que tomaste.
Muchísima gente que me conoce a día de hoy no sabía que yo estaba operada, porque yo es que... Es lo que te digo, cuando me miré al espejo después de operarme, eran tan grandes que yo no las... Vamos, es que no me ponía escotes. Nunca en mi vida me he puesto escotes. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Porque, bueno, porque causó pues el efecto contrario. No sé, hay mujeres que se operan y lo que quieren es exhibirse, no, verse guapa, ponerse escotes y mostrar el pecho tan bonito que se ha puesto. Y yo, a pesar de que era bonito, porque es verdad que el pecho no lo tenía feo, pero ahí me di cuenta que yo no necesitaba ese pecho tan grande para estar bien. Uh-huh. Que de lo que se trata de los complejos, que muchas veces tenemos complejos y cuando pues te operas, te pones implante o te pones labios, te das cuenta que realmente eso no es la solución.
Claro. Carol, has hablado del doctor Antonio Tejerina, que es uno de los cirujanos plásticos, estéticos y reparadores que mejor hace su trabajo porque es muy consciente de este tipo de...
Súper.
Sí, es muy bueno, me consta. ¿Qué consejo le darías a una chica joven que ahora se plantea ponerse unos implantes mamarios?
De hecho, los doy a día de hoy porque tengo bueno, pues amigas que tienen hijas ya con 15, 20, que están, pues yo me quiero poner, pues yo...
Bueno,
y yo le digo,
niñas, ¿no?
Digo, he pasado, sí, es que se operan con una edad súper temprana a día de hoy.
Pero tú tienes dos niñas, ¿verdad?
Yo tengo dos niñas, claro. Sí, yo tengo dos niñas, una sí, con 4 años y otra con 1 año y medio.
Vale, ¿y estás preparada para que te digan con 15? Mira, es que Mar y yo estuvimos hablando hace poco, Carol, del skincare. Es decir, nosotros nos ponemos crema, ¿sí?, para intentar evitar que nos vayan saliendo arrugas. Pero vale, es que ahora hay niñas con 15 años que están haciendo skincare, claro.
Claro,
la cosa es ponerse una cremita hidratante.
¿Dónde vivimos nosotros? Que en Marbella es que... Es como
sí, el culto al cuerpo, vamos. Sí, sí.
Claro, y yo sí estoy preparada, vamos. De hecho, yo es que a mi niña ya como al arbolito desde pequeñito.
Ya,
y yo habiendo pasado por eso, lo tengo claro. Y mi consejo es que primero una tiene que quererse como una es, aceptar su cuerpo, dar gracias, ¿no? Por tener el cuerpo que tenemos, por estar sana, por tener salud, que al final es lo más importante.
Desde luego.
Porque pues cuántas mujeres se operan y después las prótesis se encapsulan.
Bueno, mujeres y hombres también, Carol, que ahora estamos cortando tu caso, pero cada vez hay más hombres que se operan y que pasan por cirugía.
En cualquier caso, Carol, tú te has quitado casi un kilo de problema.
Hombre, un peso de encima te has quitado desde luego.
Pero literalmente mi dolor de espalda ha desaparecido, porque a mí me dolía mucho la espalda.
Claro. Carol, te mandamos un besito muy fuerte y muchas gracias
muchísimas
por contarnos tu historia.
Gracias, encantada.
Gracias, Carol. Feliz día.
Igualmente.
Mariquilla, que hablamos el martes, ¿te parece?
Ay, qué bonito. Mi padre me llama Mariquilla de vez en cuando.
Besito, Mar. Chao.
Hasta el martes.
Me empiezan a insultar o a empujar. Y luego, lo más importante, me dejan solo en el patio, estoy solo. Vas por el pasillo, solamente ves que te empujan o se ríen. Y luego que estás solo en el patio, no tienes a nadie con quien estar, no tienes a nadie con quien desahogarte ni nada.
Este es Jonathan. Tiene 12 años, estuvo ayer con nosotros en el programa y estuvimos hablando del acoso escolar. Que él empezó a vivir cuando tenía tan solo 6 años, así nos lo contaba. Hoy es el Día Internacional contra el Bullying y según la OMS, 7 de cada 10 niños sufren esta violencia. En un momento vamos a dar más datos, pero antes déjeme recordarle la historia de Jonathan. Jonathan tiene altas capacidades, ¿no? Es una condición que a priori podemos ver como una fortaleza, pero que le hace distinto a los demás. Y eso en el colegio no es lo mismo que fuera de él, ¿no? Agresiones físicas, verbales, faltas de respeto, todo esto duele. Pero lo que más le dolió fue la soledad. Cuando pasaron varias semanas se lo contó a sus padres y su madre, Evelyn, empezó a ir a la hora del recreo a la valla del colegio para hacerle compañía, para hablar con él a través de las rejas.
Una vez que sonaba el timbre para que volviesen a la aula, era una sensación muy extraña porque era, jolín, sé que lo va a pasar mal, sé que en ese momento ya no puedo estar yo ahí para protegerlo. Y me montaba en el coche, era cuando ya me venía abajo.
Contar que eres víctima de bullying no es fácil, ¿eh? Y más cuando tienes 6 años. Y aquí los adultos somos piezas fundamentales para acabar con este problema. Por un lado están los padres, que tienen la preocupación de que acosen a sus hijos en clase, pero casi nunca piensan en que sus hijos puedan estar acosando a alguien, ¿no? Y por otro lado tenemos a los profesores. Ellos saben qué ocurre en clase, en el patio, en los pasillos, pero sabemos que no pueden estar en todos lados. La madre de Jonathan nos dijo que tuvo mucha suerte porque su tutor supo atajar el problema a tiempo y descubrir qué es lo que hacía que otros compañeros acosaran a su hijo.
Paraba la clase, hablaba con todos los alumnos, empezó a exponer qué es lo que estaba pasando. Hubo muchos que dijeron que le tenían envidia por las notas. Era el típico de, no digas lo que ha sacado Jonathan, si ya lo sabemos todos, si es un 10. Entonces pues se lo hicieron ver al tutor y el tutor sí que le estoy muy agradecida por todo lo que se hizo. Creo que en este caso sí que tuve mucha suerte porque se pudo erradicar esto antes.
Jonathan ha escrito un libro titulado El Club de la Amistad, en el que relata su historia y cómo ha vivido este acoso. Él se ha encargado de escribirlo, revisarlo, editarlo e incluso hacer muchas de las ilustraciones, ¿no? Sufrir bullying hace que desarrolles una sensibilidad especial hacia las personas que sufren acoso. Y es lo que motivó a Jonathan a escribir este libro. No fue lo mal que él lo pasó, sino lo que le ocurrió a una compañera de clase.
En el momento en el que yo decidí que tenía que escribir el libro fue cuando también vi a otra compañera que estaba sufriendo lo mismo que yo, que era muy alegre, muy simpática, y luego pues empezó a apagar. Digo, voy a escribir un libro. Uh-huh. Entonces pues fue mi forma de poder ayudar.
Uh-huh. ¿Y a ella le has ayudado con el libro?
Sí. Le ayudé en la medida de lo posible y espero estar ayudando igual que a ella muchísimas personas más.
Hoy es el Día Internacional contra el Acoso Escolar. Por suerte, cada vez está habiendo una mayor concienciación sobre el bullying, ¿no? Pero sigue siendo un problema en las aulas. Instituciones como la OMS o el Ministerio de Educación han elaborado estudios Carlos Márquez, buenos días.
Buenos días, Alberto Herrera.
Bueno, ¿cuáles son los datos más relevantes?
Bueno, tú has dado el primero hace un momento. Según la Organización Mundial de la Salud, 7 de cada 10 niños han sufrido acoso escolar. En España, un 20% del alumnado lo sufre, pero lo sufre todos los días. Mira, Alberto, un dato que nos ha llamado mucho la atención también, también en España, es que el 99% de las veces que hay algún caso de bullying es la víctima quien cambia de colegio, no el acosador, es la víctima en el 99% de las ocasiones. Y fíjate, recopilando los datos que hemos visto en fuentes como la OMS, el Ministerio de Educación o la Universidad Complutense, si tuviéramos que hacer un retrato de quién acosa, podríamos decir que es un grupo de chicos de primaria que insulta a la víctima, que suele ser otro chico, y que le atacan sobre todo por su aspecto o por cómo viste, y que estos matones pues utilizan el insulto o la marginación como forma de violencia mayoritariamente, pero que en alguna ocasión pues han llegado a pegarle. Por desgracia, pues bueno, la agresión no termina ahí, sino que pues al terminar las clases comienza el ciberacoso. Según la Organización Mundial de la Salud, un 3% de los chicos y chicas de 15 años en España aseguran haber sufrido acoso en la escuela al menos 2 o 3 veces al mes. Pero por poner las cosas en perspectiva, en España estamos trabajando pues mucho más este problema, ya que somos el país con menos acoso escolar y ciberacoso en Europa, según la Organización Mundial de la Salud.
Gracias, Marc.
A ti siempre.
Chao, chao. Sometimes I feel like a criminal, feel like a castaway. This world keeps changing and I can't keep the pace. It's like a race I didn't know I was running. But there are some things like rudders in the... Hoy es el Día Internacional contra el Acoso Escolar. Y me dirijo a ti, por si me estás escuchando. Contarlo es de valientes. Como hizo Jonathan. All
right. Sí, ahora mismo estoy bien.
Sí. ¿Y has hecho amigos?
Sí.
¿Sí?
Sí, tengo muchos amigos.
Ajá. ¿Y cómo sales de estar solo a empezar a hablar con más niños? Y...
Pues porque como ya cuando ya se fue solucionando el problema, poco a poco ya a la gente se ve que al ver como que ya no estaban tomándola conmigo, y ya no es como que algunos, como ya he dicho antes, que les daba miedo por si había tomado con ellos, pues ya empecé a acercarme a personas, personas se empezaron a acercar a mí, entonces ya... Se ve que, pues como ya he dicho, que las personas veían que te estaban haciendo algo que no querían, pero al ver que ella estaba parando, pues dicen, me voy a juntar con él.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quiero una napolitana... Ah, y un zumo de naranja.
Hijo mío, toma mejor un sándwich vegetal, que es más sano. Y el zumo de naranja hay que bebérselo rapidito, que se elevan las vitaminas.
Bueno, vale. ¿Me dice cuánto es?
4,70, hijo.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Cómo envolver tu regalo del Día de la Madre? Por el Corte Inglés. En su casa, dobla con mucho cuidado cada esquina del pasillo. Cubre todo el salón asegurándote que ella quede en el centro. Cuando te vea, pon el lazo. Di sorpresa. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. 5 de mayo. Feliz Día de la Madre. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza. Vivirás la magia de los cuentos de hadas. Y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva con Betravel. Vuelo directo a Orlando. Hotel Disney. 4 días de entradas a los parques y traslados desde 225 euros por persona y noche. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Walt Disney World con Betravel. Viájate la vida.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
No limpio.
No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hoy en COPE llevamos todo el día recogiendo historias que nos radiografían la sanidad en España. Nos estamos preguntando en qué situación se encuentra nuestro sistema de salud y los retos que tenemos por delante.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
Son las 12, las 11.